Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a el podcast ML del Futuro. Estamos muy contentos de compartir con ustedes el quinto episodio de migración y contento de estar aquí con Benjamín Martínez.
Hola, muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos una vez más a su podcast ML del Futuro. Primero que nada quisiera agradecer a todos ustedes por sus likes que nos han brindado en la página de Facebook y pues igual mencionar que estamos a punto de llegar a más de 166 reproducciones en nuestros podcasts. Estoy muy contento y pues me gustaría que ustedes siguieran aportando más y que nos dijeran sus sugerencias o comentarios.
Y también queremos compartirles que estamos contentísimos del recibimiento que nos han dado en Facebook. También vamos casi ya por los 100 suscriptores. Y estamos a menos de 10 personas de que ser los 100. Y para nosotros es un logro bastante, bastante grande. Y estamos pues celebrando de que poco a poco vamos a ir creciendo hoy y nos han apoyado mucho. Estén atentos ahí a las dinámicas que vamos a estar haciendo. La principal es que vamos a estar compartiendo vamos a estar compartiendo un link donde ustedes pueden dejarnos un mensaje de voz que les gustaría que reproduciéramos en el podcast, o mandar unos saludos, preguntas, sugerencias, y nosotros vamos a estar en contacto con ustedes y para que ustedes pues participen con nosotros.
Como mencionaba, en este podcast traemos a una persona muy interesante. Es una amiga que conozco desde hace bastante tiempo. Está muy, 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 muy interesante la plática. Me gustaría que todos ustedes escucharan el podcast. Y pues si tienen alguna pregunta, sugerencia o algún comentario que nos quieran hacer a nosotros, nosotros estamos en la mejor disposición de resolver esas dudas. E igual, como menciona mi amigo Sinoe, vamos a tratar de hacer este podcast un poco más dinámico. Vamos a hacer vamos a anclar el link a Facebook para que ustedes puedan tener la posibilidad de mandarnos un mensaje de voz, o incluso si ustedes quieren que nosotros mandemos saludos a nuestra audiencia, a nuestra pequeña audiencia que gracias a Dios está creciendo poco a poco, lo hacemos de todo cariño. Y pues sin más que nada que agregar, Sinoe,
vámonos a la entrevista. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos aquí en la entrevista, en la parte de la entrevista. Me siento contento de una vez más tener un invitado o invitada en este caso a esta sección para que nos cuente un poco más de su historia. Y pues estamos aquí con Brenda y con Benjamín.
Hola, muy buenas tardes, audiencia. Bienvenidos a otro capítulo más de su podcast ML del Futuro. En esta ocasión traemos a una persona muy interesante, una persona que conozco desde hace bastante tiempo. Vamos a hablar sobre su experiencia de vivir en otro país y pues más que nada saber qué ha aprendido en estos años que ha estado residiendo en este país, qué diferencias ha encontrado y pues qué es lo que le gusta y lo que no le gusta.
Pues Brenda, me gustaría que te presentaras con la audiencia y que nos dijeras ¿cuántos años tienes y de dónde naciste?
Ok, bueno, hola a todos, mi nombre es Brenda. Yo tengo 23 años y soy de Aguascalientes.
Ok, muy bien. Y ¿qué es lo que más recuerdas de Aguascalientes?
Todo. Porque yo me vine a los 13 años. Entonces, pues no estaba tan chiquita como para no recordar, ¿no? Recuerdo que salía mucho con mis amigos, siempre me la pasaba en la calle desde chiquita. Y recuerdo mucho la secundaria, me gustaba mucho ir a la escuela y irme de pinta. Y ya relajo era lo que más me gustaba, recuerdo mucho la convivencia familiar que teníamos. Teníamos un negocio.
¿Ah, sí?
Un restaurante, y entonces yo crecí en la cocina y es lo que más recuerdo, siempre estar ahí desde pequeños ayudándoles a mis papás.
Interesante, porque nosotros ya habíamos hablado en otros podcasts que a la mayoría de nosotros nos tocó
ayudar de pequeños a la familia, a nuestros familiares en sus respectivos negocios.
Sí, sí.
¿Qué tecnologías recuerdas usar cuando tú eras niña?
Pues yo creo que fue como a los... No fue tan a tan temprana edad, sino como hasta los 9, 10 años quizás. Que mi papá compró la primera computadora que tuvimos en la casa, de esas computadoras que todavía eran cuadradas, la pantalla grande, con el CPU grandísimo, que se calentaba y
Y hacía ruidos extraños, ¿no?
esa fue la primera, el primer aparato tecnológico que recuerdo. Y me tocaba usarlo porque mi papá me ponía a hacer los gastos de la casa desde entonces, la contabilidad. Y eran unas peleas porque yo lo guardaba y haz de cuenta, él lo quería por mes. Uh-huh. Y él me decía cómo lo quería. Y él no lo hacía porque a él le daba miedo agarrar la computadora. Y yo no le sabía la computadora y en ocasiones yo no sabía ni cómo volteaba la pantalla. De esas veces que cambia la barra de inicio
arriba,
y
¿no?
Y cómo se cambia otra vez. En ocasiones guardaba, el mes de diciembre, ¿no? El recorte de gastos de diciembre. Y al mes siguiente iba a ser el de enero. Y guardaba el de enero en donde estaba el de diciembre. Entonces se perdía el del mes pasado. Me daba mucho miedo. Y como a los... Yo creo que ya a los 12 años mi papá tenía su teléfono, un Unifón, de los que todavía jugabas el de la viborita, esos cuadrados que parecen tabiques.
De los de pantalla de dos colores nada más.
Ajá, sí. Eso es lo que...
Lo que más acuerdas de la tecnología, pues sin duda, ya ha pasado mucho tiempo desde entonces, desde esos celulares.
Bastante.
O han pasado bastantes celulares en corto, muy, muy corto tiempo.
Sí.
Y te iba a preguntar, ya que nos estás hablando de tu familia y obviamente ellos dices que se dedicaban a... Tenían un negocio, ¿no? Tú les manejabas la contabilidad.
Uh-huh.
Entonces,
¿pudieras
platicarnos más sobre eso? De
qué se dedicaba a tu familia?
¿Cuál era el negocio que tú les manejabas la contabilidad?
Pues ellos tenían... Era un restaurante. Y a nosotros nos tocaba hacer un poco de todo, o sea, desde pequeños mis hermanos y yo nos tocaba estar en la cocina. A mí me tocaba mucho agarrar lo que eran las órdenes, o sea, hablaban por teléfono, hacían el pedido y tenías que tomar, ¿no? La orden, qué es lo que quiere, cuál es la dirección, a nombre de quién, un número de teléfono y a mí me tocaba mucho estar haciendo eso. En ocasiones era estar cocinando, guisando y me daba mucho miedo lo que era el chorizo y el tocino. De lejitos, porque saltaba y de tan caliente que está y pues yo estaba chiquilla.
¿Cuántos años tenías?
Híjole, yo creo, es que desde muy chiquillos nos tocó empezar a ayudar.
O sea, creciste en ese ambiente.
Unos 6, 7 años y mira, a los 6 años no te voy a decir que estaba guisando, a lo mejor estaba cortando el jamón, ¿no? Estaba ayudándoles a llenar, pues, iba a decir, bueno, a estaquear, pues, tener todo, a montar, a lo mejor... La pasta de las pizzas, que era lo que más se vendía.
Eso te iba a preguntar.
Sí.
¿Qué vendían en el restaurante?
Era un poco de todo. Vendíamos enchiladas. Era más como, no te diré que un restaurante mexicano, sino era más como italiano. Las pizzas eran lo que más se vendían. Teníamos hamburguesas, tortas, espaguetis, canelones, ravioles, lasaña, todo, pero todo era hecho ahí. Todo
¿Y eso es en Aguascalientes?
Sí, en Aguascalientes.
Órale, qué chido, qué chido tema. Y ¿cuál es tu nivel académico?
Estoy estudiando todavía.
¿Estás estudiando todavía? ¿Y en México hasta dónde llegaste?
En México llegué hasta... No terminé la secundaria porque nos venimos para Estados Unidos.
Okay.
Yo llegué
llegamos a esa parte.
Hasta el tercer grado de secundaria y lo dejé a medias. Porque... Pues prácticamente fueron 2 meses, el empieza en agosto, ¿no? Las clases.
¿Aquí? ¿O ya en
México?
En México empieza en agosto.
Nosotros nos venimos el 30 de septiembre, entonces fueron como 2 meses de tercero de secundaria.
No, pues, entonces llegaste aquí y aquí dices que sigues estudiando.
Uh-huh.
Bueno, ahorita vamos a llegar a esa parte, pero allá en México... Pues la siguiente pregunta era ¿cuál es tu primer trabajo? Pero pues ya nos explicaste que
desde morrita
que estás en el restaurante desde muy chica. Y cuando tú estabas ahí en el restaurante, O sea, tú te sentías... ¿Cómo era tu experiencia? O sea, ¿cómo tú lo vivías?
Pues fíjate que a mí en realidad, yo pienso que como todo niño o niña, ¿no? A mí no me gustaba. Yo renegaba mucho porque había ocasiones en las que, no manches, nos poníamos mi hermana menor y yo, y vamos a peinar a la Barbie, vamos a ponerle esta ropa, vamos a jugar a esto. Y nos tardábamos un montón en preparar a las muñecas para jugar, y cuando íbamos a empezar a jugar llegaba mi papá y ya es hora de que nos ayuden. Ya empezó a llegar la gente, vengan, ayúdenos a cocinar, vénganos, ayuden a meserear, Entonces como que en muchas ocasiones yo sentía que se nos interrumpía. No se nos dejaba jugar, pues, como me hubiera gustado. Yo renegaba mucho, porque yo a veces prefería, pues sí, estar jugando con mis amigos, hacer otras cosas, ¿no? Que los niños se supone deben de hacer, y a nosotros no nos preguntaban si queríamos o no. Había ocasiones en las que mi papá decía, vamos a repartir volantes, porque teníamos repartidores y ellos repartían los volantes, pero no manches, mi papá imprimía muchísimos volantes. Y después le decían, oiga señor, es que encontramos sus volantes ahí tirados en el contenedor de basura. Ves que en México hay contenedores grandotes. Sí. Los encontramos todos ahí tirados. O sea, a los repartidores les valía gorro, como no era su negocio. Ajá. Ellos decían que iban a repartir y no repartían nada.
Y los tiraban
nada.
Por ahí.
Ajá, sí. Entonces nosotros sí veíamos la diferencia cuando íbamos a repartir volantes. Y agarrábamos, mis tres hermanos, mi papá, nos íbamos a repartir volantes. Y decía mi papá, hoy vamos a ir a tal fraccionamiento. Y nos íbamos 3 horas en el solazo. Nos agarramos nuestra gorra, y órale, y casa por casa, nada de que te haces menso. Y a lo mejor, pues claro, como el negocio era familiar, de alguna manera, aunque a nosotros no nos gustara el hecho de tener que repartir volantes, lo hacíamos. O sea, no nos hacíamos tontos como los repartidores.
Claro, porque pues nos lo estaban ordenando nuestros papás, ¿no?
Ajá. Sí, y de eso vives, ¿no? Sí. Entonces, ajá.
Tenías que seguir a orden.
Yo, sí. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba niño, era... Mira, no había otra razón que no, que era porque me dijera a mi mamá, ¿no? Si me explico, tienes que besar a tu mamá.
Sí.
O si no, te atienes a las consecuencias, ¿no? Sí. Y sí, ahora yo les agradezco que me hayan enseñado a trabajar desde chico. Me han enseñado mucho.
Y a todo esto, pues ya para entrar en materia con lo del tema principal, que es la experiencia de emigrar a otro país, quisiera empezar con esta primera pregunta. ¿Cómo fue la primera vez que pensaste en venir a Estados Unidos a vivir, más que nada? ¿Cómo fue tu experiencia?
Pues fíjate que yo no lo pensaba, yo no quería, porque... Había ocasiones en las que, fíjate que mi papá tenía eso de que era como muy, siempre muy disciplinado. Él quería que nosotros fuéramos pues gente de bien, ¿no? Y él nos ponía a estudiar inglés, una hora cada tercer día. O sea, todos los días, los 6 días de la semana, nomás el domingo descansábamos. Los 6 días, un día era leer un libro. Y contarle, o sea, una hora leíamos un libro y después le teníamos que contar qué fue lo que leíste. Y no te lo podías hacer menso porque él ya había leído todos los libros. O sea, a mi papá le encanta leer. Y otro día era estudiar inglés. Y ponía los videos de inglés sin barreras. Y según él era el teacher. Y entonces decía eso, ¿no? Que un día nos íbamos a venir a Estados Unidos y que nos iba a ayudar mucho el inglés. Y yo lo tiraba de a loco, yo decía, no. O sea, yo no quiero ir a Estados Unidos, yo no quiero estar allá, yo aquí estoy bien, ¿no? A nosotros nos iba bien. Entonces yo no lo veía ni siquiera como una opción, yo no quería.
¿Tú estabas acostumbrada a tu vida?
Sí, en realidad, o sea, cuando lo pensaba, no era algo atractivo para mí, yo no pensaba.
Lo tirabas a León, ¿no?
Sí, la verdad, sí.
Pero digamos que tu papá desde chica te estuvo diciendo que un día se iban a venir a Estados Unidos.
Sí, él, no sé si lo decía porque en serio lo estaba planeando, o nada más lo decía así. Para ese tiempo, mi papá ya empezaba a venir por lapsos de 6 meses con visa de turista. Y él empezó a venir porque se debía a la casa. Y entonces el contador, el que le llevaba la contabilidad, porque él tenía un contador, hizo las cuentas mal. y se quedó a deber una cantidad, y a los años viene y le menciona eso a mi papá, que en tal año se había quedado a deber dinero, y entonces ahora pues la deuda había crecido, obviamente, ¿no? Mi papá se enojó muchísimo y todo, pero ¿qué podía hacer si el que estaba debiendo el dinero era él, no el contador, ¿no? Aunque el error haya sido el contador. Entonces empezó a venirse por periodos de 6 meses a trabajar, y entonces yo pienso que ahí fue donde él empezó a generar la idea, ¿no? De algún día estar todos aquí. Y así fue como nos lo decía, algún día les va a servir el inglés, vamos a ir a Estados Unidos, y yo lo tiraba de a loco. No lo creía posible, la verdad.
Bueno, ¿y cuánto tiempo pasó desde esas primeras veces que él te decía que te fueras a venir y hasta que realmente lo viste serio? ¿Cómo fue eso?
Pues, fíjate que en el 2007 fue la primera vez que intentamos venir. O sea, ya estaba él serio, ya estaba decidido a que nos vamos.
¿Y tú cuántos años tenías más o menos en 2007?
Pues tenía como 9 años, porque, o sea, cumplo en diciembre, entonces pues ya es casi
al otro año. Yo también cumplo en diciembre, acabo de cumplir.
Yo también. Entonces, yo tenía 9 años, yo estaba en cuarto de primaria, y mis papás querían venirse. Entonces, esa vez, empezamos a empacar todo y dijeron, nos vamos, fue el primer intento porque no pasamos. Estábamos tan chiquillos nosotros que nos decían, llévense lo necesario, o sea, que no se vea como que vamos
a quedarnos,
¿no? Y dijimos, no, sí, está bien. Llevábamos el carro lleno de juguetes. No podíamos dejar, mis hermanos y yo no pudimos decidir qué juguetes dejar, qué juguetes llevarnos. Se veía muy obvio.
¿Y tu papá sí fue como de, sí, llévense todos los juguetes, no importa?
Es que no nos llevamos todos, teníamos muchísimos, pero nos llevamos uno que otro. Pero de todas maneras, al final de cuentas, entre ropa, juguetes, el carro se llenó. O sea, la cajuela estaba llena. Y pues claro, cuando llegamos a la frontera, se veía muy obvio. Esa vez yo recuerdo que, ya estaba todo preparado para irnos, ¿no?
¿Iban a cruzar, por la línea?
Sí, porque teníamos, teníamos visa de turista. Entonces, fíjate que en esa ocasión nos alocamos. Fuimos a visitar a todos los parientes que teníamos en México, a todos. O sea que nosotros siempre visitamos a los parientes, pero en esa ocasión nos íbamos a despedir de todos.
¿Era la despedida?
Era la despedida. Fuimos a Jalisco, donde está la familia de mi mamá, fuimos a Zacatecas, fuimos a Matamoros, al Estado de México, a diferentes lados donde teníamos parientes, porque ya nos íbamos, y ya no nos íbamos a ver, y pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que llegamos a la frontera y nos dicen, pues sí pueden pasar, pero nada más aquí, a cierta área de Texas. Nosotros entramos por Matamoros, y dijeron nomás a esta área y se regresan. Y fíjate que hace poco yo estaba pensando, dije, pues qué mensos, ¿no? Si ya estábamos adentro, ya nos hubiéramos ido hasta adentro. Pero era nuestro miedo, ¿no? A que nos fueran a agarrar, y si nos agarran, y si nos dicen, y si algo. Entonces hicimos eso. Nos dijeron nomás esta área y se regresan, y eso hicimos.
¿Nos fueron a dar la vuelta?
No.
¿Cuánto tiempo estuvieron?
No, fue cuestión de que 2-3 horas y nos regresamos.
¿Tomás fue la vuelta? ¿Nada más fue la vuelta?
Sí. O sea,
prácticamente no sabían cómo hacerle.
No, fíjate que, o sea, por eso digo, pensándolo ahora, digo, oye, si ya estábamos adentro, ya nos hubiéramos quedado, ¿no? Pero no lo hicimos. Y fíjate que estuvo bien, porque nosotros, desde entonces, mi papá ya tenía planeado venirse para acá, para Missouri. Ajá. Pero cerca del río Mississippi. Okay. Y ese año el río Mississippi se desbordó y hubo muchos daños. Entonces, a final de cuentas nos alegramos de que no pudimos pasar. Pues sí. Ese fue el primer intento de mi papá, cuando vimos que ya iba en serio. De ahí pasaron 4 años más. Cuando volvimos a intentar.
4 años.
Sí,
y en esos 4 años, ¿qué se, o sea, se volvió a hablar del tema? ¿Se volvían a decir que se iban a venir?
Fue bastante tiempo.
Sí.
Fíjate que nosotros no. O sea, para mis hermanos y para mí Ese tema no. Desde un principio nosotros no queríamos. Pero empezaron a ponerse mal las cosas. Empezó a haber mucha violencia. Entonces, en Aguascalientes. Entonces, como nosotros teníamos negocio, empezaron las extorsiones.
¿Extorsionábamos el negocio?
Ajá. Entonces, había ocasiones. Mi papá, te digo, él seguía viniéndose por periodos de 6 meses. Uh-huh. Y era una situación fea porque nosotros estábamos todavía chiquillos. Mi hermano tenía como 12, 13 años. Y pues yo siento que él se sentía con la obligación de protegernos porque éramos puras mujeres, mi mamá y mi hermana y yo. Entonces hacían llamadas y decían información de nosotros que nos sacaba de onda.
O sea, los cárteles o cómo. Ajá. ¿Por qué eran cárteles, no?
Sí,
cárteles. Y ellos ya los conocían entonces.
Ajá. Y nos decían pues cosas de nosotros, ¿no? Van a tal escuela, salen a tales horas, o sea, cosas que te sacan de onda.
Pues claro, porque te están siguiendo, ¿no? Ajá. Llegando a la pista.
Y entonces. Pues nosotros estábamos chiquillos y eso nos daba mucho miedo. Yo recuerdo una ocasión que mi hermano, después de que hicieron una llamada así, él estaba solo cuando recibió la llamada. Ya eran como las 11 de la noche y mi mamá, mi hermana y yo fuimos a llevar el último pedido. Era cerca, como a 5 cuadras de ahí. Y aparte, siempre que íbamos con ese cliente, comprábamos paletas, unas paletas muy buenas que vendía el señor. Entonces nos fuimos. Total que nosotros veníamos contentos y cuando regresamos a la casa mi hermano estaba llorando y todo tembloroso. Y nos dijo, me acaban de llamar, me dijeron que así y así, que nos están viendo. Y y esa noche dormimos todos juntos en la cama de mi mamá. Nosotras tres así en la parte de arriba de la cama y mi hermano como en los pies. Y él se durmió con un palo de madera que teníamos para amasar las pizzas.
Ajá.
Se durmió abrazado del se durmió abrazado del rodillo y era una situación muy fea. Nos sentíamos con mucho miedo. Pero a pesar de eso yo no me quería venir. Yo la verdad no quería.
Fíjate que he escuchado que hasta cierto punto uno se acostumbra a esas cosas, a las cosas malas, o sea, México tiene muchas cosas buenas, sí. Pero también tiene muchas cosas malas. Uh-huh. Que a la vez estando allá, no se te hacen tan malas porque
te adaptas.
Es con lo que creciste. Sí. Y hay cosas que, obviamente, no todos vivimos las mismas cosas. Y que subas una extorsión, pues algo que te puede sacar mucho de onda. Y no voy a decir que te vayas a acostumbrar. Pero hasta cierto punto puedo entender por qué no querías venirte a esa edad. Porque realmente no sabías cómo iba a ser tu vida acá, ni
sí.
Y ibas a tener que dejar toda tu vida allá en México.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo, cuánto tiempo pasó? Entonces, dijiste 4 años hasta que llegaste la segunda vez y en esa vez ya cruzaron ahora, ¿sí?
Uh-huh.
Y,
sí.
¿Y cómo fue esa vez?
Esa ocasión, mi papá contactó a un pariente y le dijo, ¿sabes qué? Nos queremos ir a Estados Unidos. Ese pariente se iba a casar. Entonces le dijo, ¿por qué no me mandas una invitación de tu boda? La verdad es de que yo no voy a poder llegar a la boda, pero quiero una excusa para cruzar la frontera.
Ajá.
Entonces, sí, le mandaron una invitación, todo, y dijo un papá, ok, nos vamos. Pero esta ocasión, en vez de empacar nuestras cosas, todo así, lo único que hicimos fue, en 15 días arreglamos todo, se vendieron los carros, se vendieron las motos, obviamente teníamos pues para el negocio, empacamos todo lo de la casa, se quedó pues como con sábanas y demás, y nos fuimos, agarramos lo básico, cambios de ropa y así, teníamos un perrito. Tú lo conociste, ¿no? Uh-huh. Nos lo trajimos, no lo pudimos dejar. Mi papá decía, no, déjenlo por ahí, y no quisimos. Entonces, mi hermana y yo nos pusimos las pilas y nosotros les ayudábamos. En ese tiempo ya teníamos mi papá. Ay, es que está medio reborujado. Mi papá estaba intentando poner otro negocio de productos de limpieza. ¿Ves que en México se vende mucho como por el Suavitel, todo eso por litro? Ajá. Entonces, él tenía un amigo que se dedicaba a eso y le iba muy bien. Y su amigo le dijo, ¿por qué no empiezas a hacer esto? Y lo empezó a hacer. Pero obviamente los que trabajábamos eso éramos mis hermanos y yo. Entonces ya ellos estaban en el restaurante y nosotros atendiendo el otro negocio que estaba ahí al lado. O sea, ahí era algo pequeño, no muy grande. Uh-huh. Y lo que hicimos, le dijimos, ¿sabes qué, papá? Danos chance de que todo lo que salga de aquí, que sea para las vacunas del perro, para llevarnos. O sea, porque sabíamos, investigamos y decían, no, pues es que allá quieren mucho a los animales y los tienes que llevar vacunados y todo. Entonces nos pusimos las pilas y juntamos para sus vacunas y nos trajimos al perro y lo básico de ropa y nos venimos en camión. O sea, ya no nos venimos en nuestro carro, ya compramos boletos de camión. Ya se veía más como que una visita.
Turistial, ¿no?
Uh-huh. ¿Y todo eso detonado por las extorsiones?
Sí.
O sea, se puso muy feo y tu papá vendió todo y se vinía.
Ajá. Sí, yo pienso, pues sí, que él lo que quería era que nosotros estuviéramos bien. Claro, yo en ese momento no lo veía así, ¿no? Pero sí, eso fue lo que nos orilló. Porque por lo mismo de las extorsiones, y eran tantas las extorsiones que los negocios ya no vendían. Y lo poco que se vendía se lo tenían que dar a alguien más para que les dieran protección, ¿no? Entre comillas, para que no
protección.
Les hicieran nada.
Como me encanta decir esto, pero te protegen de lo que te puede pasar si no les das dinero.
Exactamente, o sea, es algo ridículo, pero mira, nosotros nunca le tuvimos que dar dinero a nadie, pero sí vivíamos con mucho miedo de que algún día sí nos fuera a pasar algo.
Es bien fácil, ves que es bien fácil allá en México, pues, hacerle daño a la gente.
Sí.
Y se queda impune.
Sí, la verdad.
Y lo que te iba a preguntar es, si todo esto no hubiera pasado de las extorsiones, obviamente, yo creo que se hubieran quedado allá, ¿no? ¿O sí. tú crees que tu papá iba a seguir insistiendo con la idea de venir a Estados Unidos, aunque no hubiera pasado eso de las extorsiones?
No, yo siento que nos hubiéramos quedado allá.
Porque dices que sí, vivían bien, ¿no?
Sí, nos iba bien, la verdad.
Fíjate, otro tabú, porque dicen, casi muchos piensan que uno se viene a Estados Unidos por escapando de, a veces,
de la pobreza.
De la pobreza, ¿no? Uh-huh. Pero pues hay muchas, muchas historias, y esta es de que de verdad venían escapando por su vida.
Sí.
Y pues, desde esa vez que cruzaron, ¿también cruzaron por la línea?
Sí.
¿Y cómo fue ya? ¿Cómo fue? O sea, tu experiencia ya estando aquí, ¿cómo fue? ¿Cómo viste la ciudad? ¿Qué primeras impresiones tuviste? ¿Te sorprendiste? ¿Te lo esperabas así? ¿Qué opinión tenías de Estados Unidos cuando ya lo viste?
¿Te gustó? ¿No te gustó?
Fíjate que no me gustó porque, pues obviamente Texas es muy árido, ¿no?
Ajá.
Pasamos por Texas y yo decía,
¿qué
rancho qué? O
polvoso,
sea,
¿no?
No manches, sí. La verdad, hay gente que se ofende en ocasiones, entre mexicanos, cuando te dicen de dónde eres y dices de tal lugar, a fuerza quieren que digas que eres de rancho. Mucha gente.
Sí.
Yo no soy de rancho, yo soy de ciudad. Y a mucha gente eso
bueno,
le puede.
Qué bueno que tocaste ese tema. Ajá. Cuando yo les digo soy de Puebla y me dicen, ¿de qué pueblo? Le digo, soy de Puebla, Puebla.
Ajá.
Sí, pero ¿de qué pueblo?
La
digo,
ciudad.
Digo, yo soy de la ciudad de Puebla. Ajá. Digo, la ciudad tiene varias colonias, ajá, entonces yo vivo en esta colonia. Ajá. Ah, no, pues yo soy de Tepeaca, pues yo soy de Puebla, yo soy de Tepeaca, soy municipios aledaños a la ciudad de Puebla, entonces ajá, él es de la ciudad, es capitalino. Pues.
Ah, ok.
Entonces, ajá, como lo que tú mencionaste.
La ciudad manda.
Sí.
Cuando él me dijo de Michoacán, y yo le vi, o sea, él no tiene acento.
Sí.
Entonces yo dije, no, no es de Michoacán. Me dijo, sí, soy de Morelia. Ah, dije, ya vi por qué. Ajá. Pero sí, hay mucho conflicto en eso de que se enojan porque le dices que eres de ciudad. Yo les digo que soy de ciudad. Tengo un amigo muy cercano que es de Tlaxcala y le digo, no, pues yo soy de la ciudad de Puebla. Ah, vienes de un pinche pueblo y que la chica. Digo, no, güey. Digo, es la ciudad. Digo,
sí.
Pero sí tienes razón, es lo que dije.
Fíjate que yo también conozco personas que les da por marcar mucho. Yo conozco una persona.
Marcar
mucho esa diferencia de ciudad y pueblo.
Ajá, ajá.
Ah.
Mira, a mí me da igual si vienes de la ciudad o de pueblo, ¿no? Si me caes bien, me caes bien. Y si me caes mal, pues me caes mal y ya. No tiene que ver de dónde vengas. Pero conozco una persona que marca mucho, pero al revés, de que esta persona es de ciudad. Y incluso esta persona viene de la Ciudad de México.
Uh-huh.
Y esa persona, cuando yo le digo que Morelia, me dice que cuando esa persona llegó a Morelia, para esta persona Morelia era como un rancho, comparación con la Ciudad de México.
Ajá.
Y pues tú pones en perspectiva la Ciudad de México y la Ciudad de Morelia, y pues obviamente no hay comparación, porque
claro,
la Ciudad de México es una ciudad, digamos, casi primermundista, donde hay un montón de gente, rascacielos,
ajá,
y un montón de tráfico, y la puedes comparar con alguna ciudad de aquí. Y Morelia es una ciudad más pequeña, donde no hay tanto rascacielos, donde no hay tanta infraestructura, pero a fin de cuentas es una ciudad.
Claro.
Y yo creo que tiene que ver mucho, pues, que, y lo voy a decir, en México hay mucho, entre nosotros, mucho clasismo, mucho,
sí,
mucho sentirse superior o inferior, dependiendo de qué lugar provenga.
Ahorita que mencionas eso, te mencioné de este amigo que se llama Alejandro. Él viene de México y tenía, pues, él trabajaba en una empresa. Y pues, como tú dijiste, tiene que ver mucho eso de que, pues, hay como influencias en ese aspecto. Entonces, él cuando vino aquí a Estados Unidos, pues sí sintió el choque cultural, ¿sabes? Y demasiado, porque él nunca había estado tanto tiempo en Estados Unidos a vivir. Entonces, él cuando llegaba y se presentaba con alguien más, no decía, me llamo Alejandro, sino decía, soy el ingeniero Alejandro. ¿Sí me entiendes? Entonces, él me preguntó a mí que si... ¿Cómo era la manera de saludar aquí a la gente? O luego llegaba y trataba de saludar a una... pues a personas... Pues ves que allá en México se da mucho el saludo de beso.
De beso y abrazo.
Ajá. Y aquí no, casi no se ve eso. Es, bueno, yo casi no lo he visto. Entonces, como nada más de agarrar y saludar a la persona. Pero sí, en eso que dijiste, sí tienes mucha razón.
Sí, sí. Luego sí hay personas que dicen... Quieren mucho delimitar, o que son de ciudad, o otros que son de pueblo. A mí también muchas veces me dicen que no, que yo no soy de Michoacán. Que no soy de Michoacán porque no hablo ¡Fierro pariente! O no sé qué.
Sí,
no,
yo también tenía esa...
Pues un amigo que tenemos en común, que trabajaba nosotros en el Charlillitos.
Ajá.
Él siempre me decía que no era de Michoacán, porque no hablaba así, y se aventaba su grito de... ¡Qué pues, primo! Y sabe cómo le hacía bien chistoso él mismo. Yo decía, no manches, pues... Se nota que nunca ha sido Michoacán porque pues no todos hablan así, ¿no? Uh-huh. Y no, ojo, que no estoy diciendo que no hay gente que hable así, porque pues obviamente en cada lugar, en cada región tiene su propio tono, ¿no? De hablar.
Sí,
sí, más cantadito, o tiene sus expresiones más que nada, porque tú convives con una persona del DF, pues tiene diferente manera de hablar también. Como que un poco más cantadito a los que viven en Sonora.
Eso es lo que dicen, que los de Aguascalientes hablamos cantadito.
Pues es que yo digo que todos escuchamos cantaditos a los otros, ¿no?
A lo mejor.
Ajá, porque... Bueno, sí. Y a mí también dicho que nosotros de Morelia hablamos cantadito, pero pues también depende de quién nos lo diga.
Sí.
Porque pues yo... No, yo no siento que hable cantadito, pero para otra gente sí.
No, yo nunca te pude percibir el...
El cantadito.
Uh-huh.
Voy a empezar a hablar.
Sí.
Y continuando con esta entrevista, te iba a preguntar, oye, ¿qué diferencias notaste de vivir en México y llegar aquí a Estados Unidos? ¿Cuáles fueron las diferencias que dijiste? Oh, no manches, aquí vivir es, o sea, no sé, a lo mejor vamos a hablar del tema de seguridad, ¿no? Un ejemplo, eso, no sé, o la tecnología, o no sé, los diferentes tipos de carros, edificios, no sé, cualquier cosa que pudiste ver, es, no manches, hay una gran diferencia entre México y de vivir en México y vivir aquí en Estados Unidos.
Pues como te decía ahorita en la pregunta pasada, lo primero que noté que no me gustó, porque sobre todo este estado, Missouri, es un estado que tiene muchas áreas verdes. Y a mí no me gustaba eso, porque fíjate que como yo venía de ciudad, eran raras las áreas verdes. O sea, sí había parques y todo, pero no es como cuando estás en el campo que ves un montón de árboles y todo verde. Yo no estaba acostumbrada a eso.
Como el bosque.
Exactamente. Ah. O sea, no me gustaba. No me gustaba. Y yo decía, hay árboles tan feos. ¿Qué es lo bonito de aquí? ¿Qué es lo atractivo? ¿En qué te diviertes? ¿En ver árboles? Pensaba yo.
Yo pienso que tenías como la expectativa de ver rascacielos como Nueva York, ¿no?
Casi, casi.
Yo también.
Sí, la verdad, sí. O sea...
Y fíjate que ahí voy al contrario contigo, porque yo llegué aquí y una de las primeras cosas que me enamoró es que tú puedes ir a un bosque caminando, llegas a un bosque.
Sí.
Porque hay parques en cada rato y hay caminitos que tú sientes que te pierdes en el bosque.
Sí.
Sientes que porque pues, tú sabes aquí la infraestructura, quién sabe cómo le hacen, pero... Hay unos parques muy bonitos. Sí. Y cuando yo llegué aquí, en Morelia también hay pues bastante ciudad y casi no hay tantos. Hay un bosque en Morelia, bosque Cuauhtémoc, creo.
Uh-huh.
Y pero pues no se compara nada. Y los árboles están pintados de abajo con cal. ¿No ves que en México los pintan como blancos?
¿Pero por qué hacen eso? Nunca entendí. ¿Sí? ¿Por qué tú?
No tengo idea.
Yo escuché una vez que se les suben los hongos. Así evitan que se les sube un hongo.
¿Para que no se pudre el árbol?
Ajá. Pero le... Y unos los pintan con pintura blanca y otros los pintan que con cal. ¿Con cal?
Sí, los he visto que lo pintan con cal.
Incluso me acuerdo que en la primaria, en algún momento donde en la primaria pública donde iba, ahí decían que en algún momento nos tocaba a ir a los padres y a los hijos a pintar los árboles con cal. Y teníamos que ir a pintar los árboles de ahí de la escuela. ¡Qué raro! Bueno, pero qué raro que no te haya gustado la naturaleza.
Sí, no me llamaba mucho la atención. Ahora ya me acostumbré, ¿no? Otra de las cosas que me llamaba mucho la atención y me quedé así como que, me sorprendió. Dije, los camiones amarillos como en las películas. Ajá. Los de la escuela. Ajá. Yo decía, no manches. Y pues en sí, eso fue lo que más me sorprendió. Bueno, lo que no me gustó, la verdad, eso puede que suene mal, ¿verdad? Pero
a ver, tú sácalo.
Ver a los morenos. Me sacó mucho de onda. Pues es que en México todos somos morenitos, pero casi del mismo tono.
¿Qué dijiste ahora? Al que le decían prieto en mi escuela, no tiene nada que ver con
el
prieto.
Bueno, es bueno aquí. La verdad que sí. O sea, ver gente blanca y gente morena, negra, pues me sacó mucho de onda. El inglés.
¿Pero cómo te sacó de onda eso de ver a la gente? O sea, ¿no te gustó o nada más decías, te parecía extraño o de plano decías,
te daba miedo?
Así decías, no manches, no quiero estar aquí porque mira los feos.
O pensabas que tenías el estereotipo de que el moreno, no sé, a lo mejor te iba a saltar o no sé, cualquier cosa, ¿no?
No, en realidad no era eso, simplemente no me gustó. Porque pues en México te digo, o sea, todos somos casi del mismo color, o sea, no es de un extremo al otro, ¿ves? Como ves gente blanca que está muy pálida y gente morena que parece, o sea, están muy morenos, pues. Entonces, como que ese extremo tan, tan notado, como que no me gustó. Eso, la verdad, o sea, puede que suene mal, pero sí, la verdad, eso fue lo que me sacó de onda.
Y... ¿alguna otra cosa que te haya sorprendido que tú dijeras, ay, esto de plano me...
¿La escuela, tal vez?
Me sacó.
Fíjate que la escuela sí. Me gustó mucho porque igual era como en las películas. El desayuno, los lunches que te daban en la escuela, que va, eran muy buenos.
¿Están chidos?
La comida, ¿qué onda? ¿La comida qué onda?
Ah, no, la comida fea, horrible, no me gustaba, o sea... La comida de la escuela, será porque es comida procesada, ¿no?
Pienso que sí.
Me sabía bien, fíjate. Pero en sí, las primeras semanas o quizás meses, batallé mucho para adaptarme porque la comida no sabe igual. Desde que cruzamos la frontera, la primer coca que me tomé no me supo igual.
No sabe igual, ¿verdad que no?
De verdad que no, me supo muy fea. Y pues adaptarte, que tu paladar se adapte pues a la comida, toma tiempo. Y a mí no me gustaban, pero con el tiempo me fui acostumbrando. También no me gustaba mucho el hecho de pensar que en México teníamos todo y aquí llegamos a empezar de cero.
Oh, sí.
Porque yo renegaba mucho por eso. En realidad yo decía, qué necesidad, ¿no? Si en México teníamos todo. Vivíamos bien, teníamos nuestra casa ya amueblada, teníamos... No batallábamos, y llegar aquí a un apartamento que llegamos, pasar los primeros días sin luz, sin gas, sin agua, sin nada, nos dormíamos en la alfombra, no me gustó, no me gustó, la verdad, yo sentí un golpe muy, muy fuerte.
Sí fue demasiado, ¿no? El cambio.
Fue muy drástico, y adaptarte a un cambio así, toma mucho tiempo, siento yo.
Y cuando llegaste aquí... ¿Alguna tecnología nueva que hayas podido usar que en México no tenías acceso? ¿O algo?
Pues...
O algo que te llamó la atención. Uh-huh. A mí me llamaba mucho la atención, voy a interrumpirme un poco, a mí me llamaba mucho la atención cuando estaba en México ver cómo los avances tecnológicos iban más hacia adelante aquí que en lo que estábamos allá. Entonces, a mí me llamaba la atención todo, no sé, las televisiones, pantallas planas, no sé, los automóviles... que se prendían de un botoncito o no sé, incluso yo conté en el podcast donde a mí me tocó ser entrevistado que a mí me llamó mucho la atención cuando cruzabas pues de un lado a otro de una calle y que tenías que presionar un botoncito.
Oh, sí.
Y ahí te mostraba el monito que pues, ya podías caminar y te daba un cierto tiempo, incluso cuando los autobuses de escuela pues a mí se me hacía muy chido eso de que el bus se paraba, ponía sus signs de stop y tú no podías avanzar y bajaba una pluma. Una pluma para que los niños, para que los niños bajaran. Entonces, a mí me dice, o sea, ¿cuándo vas a ver eso en México? En México, pues, ahí al pinche chingadazo en el camión te bajas.
El transporte público. Fíjate que eso que está diciendo Benjamín, eso sí, sí está interesante que aquí cuando se para el autobús de la escuela, tú como automovilista te tienes que parar. Sí, no puedes avanzar si el autobús está cargando, descargando niños. Y yo una vez me lo volé, ¿ves? Yo no sabía que tenía como 3 días y ya tenía carro. Y tenía que ir a trabajar. Y yo, ahí saliendo del departamento donde vivía, del complejo de departamentos, pues yo iba tarde, como siempre. Y se para el pinche camión, lo voy viendo y dije, yo no sabía, dije, pues sí, el autobús amarillo, lo que tú quieras, ¿no? Y se para. Y abre su pinche señal de stop, le sale por un lado y se escucha como un pinche transformer, ¿no? Y pues yo dije, se paró este chingado. Y luego un güey enfrente se paró y otro se paró enfrente de mí. Y yo no supe qué estaba pasando, ya era un carro enfrente de mí, luego el autobús y yo no podía pasar. Y yo me desesperaba porque iba tarde, que agarre y que me las paso por un lado así y que me voy. Y la madre se me empezaron a pitar como si hubiera atropellado a un niño.
No manches.
Y me fui, pero yo no sabía qué onda.
Ay, que te debías de parar.
Ajá, yo no sabía, hasta después entendí.
Ese estuvo muy criminal,
Imagínate, pedote en el que me hubiera metido.
Puta. Te meten tickets.
Sí. No, y deja de eso, te llevan luego. Sí. No, hombre, ese sí. No me lo esperaba. ¿A ti algo te pareció así llamativo?
Fíjate que, bueno, es que ya para cuando nosotros nos venimos para acá, pues mi hermano, ya habíamos crecido más obviamente, entonces mi hermano ya había tenido su PlayStation en México. Ahorita que mencionan eso como de los autobuses, de parar, de que te tienes que parar pues cuando los niños están bajando, en una ocasión cuando llegamos aquí, pasó una ambulancia y ves que los carros se tienen que hacer un lado y se tienen que parar en donde no estén tapando ninguna entrada. Y mi papá no sabía qué hacer. Pues en México nada más te haces un lado y dejas que pase, pero no te paras totalmente. No. Y mi papá decía, ¿qué se hace aquí? Y en ese momento yo le dije, papá, le digo, te tienes que parar completamente y hacerte un lado. Y yo aprendí eso jugando San Andrés. La verdad que sí,
jugando San Andrés, ahí...
Yo lo aprendí en el PlayStation porque cuando yo jugaba y ponía, ya fuera que fuera bombero, policía, ajá, ambulancia, los carros hacían eso. Entonces yo dije, es lo que tienes que hacer. Y sí, resultó que sí.
Para que los que dicen que los videojuegos no enseñan nada, ¿no?
Entonces, por ejemplo, te digo, ya para cuando venimos a Estados Unidos, ya mi hermano, por ejemplo, ya había tenido un PlayStation. Nosotros ya teníamos una computadora más moderna. Pero al llegar aquí, por ejemplo... un teléfono como los que tenemos ahorita, ¿no? Un teléfono inteligente. Eso, a mí me llamaba mucho la atención. Y yo quería tener un teléfono inteligente. Entonces, mi primer teléfono fue un chiquito cuadradito. Era un teléfono inteligente, pero de los más baratos, ¿no?
¿Y era touch o tenía botón? ¿O ya era touch?
Era touch. O sea, estaba chiquito. Estaba pequeño. Pero sí era touch. Y No, pues yo me sentía realizada porque a los 13 años... me compré mi primer teléfono. $160 me costó ese teléfono. Todavía lo tengo. Y esa fue como... ¿cómo te diré? Pues mi papá traía, cuando nosotros llegamos aquí, mi papá traía un BlackBerry de esos que todavía tenían el montón, todo el teclado pues en el teléfono.
Tan chidos. Ajá. A mí me gustaban esos.
Pero yo quería un teléfono inteligente. O sea, yo pensaba que eso me iba a dar como cierta categoría, ¿ves? Ajá. Y a los 13 años, empecé a trabajar y me costó trabajo, pero me compré mi...
¿A los 13 años? ¿Aquí de este lado?
Aquí, sí.
Oh, mira. Pues ahorita que mencionas que empezaste a trabajar a los 13 años, ¿cuál fue tu primer trabajo aquí, llegando a Estados Unidos? ¿De qué trabajaste? Pues estabas bien morrilla,
¿no? Sí, pues. No,
bueno, No es
ilegal, ¿no?
Es ilegal.
Es ilegal, no, que estemos trabajando aquí.
Es ilegal.
Creo que tienes que tener 16 años como mínimo, sí. Y que tu papá vaya y firme no sé qué cosas.
Sí.
Entonces eso estaría interesante saber.
Fíjate que, o sea, nosotros empezamos a trabajar porque un amigo de mi papá, Salvador, le dijo que él tenía un conocido que quería que le hicieran la limpieza de bancos, pero él no tenía tiempo. O sea, bancos de dinero.
Banco de América.
O sea, sí, él estaba haciendo los bancos, los Region.
Ajá.
Entonces, le dijo a mi papá, ¿cómo ves? ¿Te agarras ese trabajo? Y mi papá dijo, bueno, lo agarró, era un trabajo de medio tiempo. En las tardes los limpiábamos, pero eso sirvió para que nosotros empezáramos a trabajar, porque él era el
encargado.
El encargado.
Como siempre se las llevaba para que le ayudaran.
Exactamente. Entonces, lo que a él le daban por limpiar los bancos lo dividía entre los que fuéramos, ¿no? Casi siempre íbamos mi mamá, mi hermana, mi papá y yo. O sea, éramos cuatro. Porque mi hermano ya trabajaba, ya tenía su trabajo formal, o sea... Bien, y nosotras no. Entonces así fue como empezamos a trabajar, limpiando las oficinas de los bancos. Ese trabajo lo tuvimos como por más de un año, casi dos. Y en los fines de semana yo me iba a trabajar a las yardas, en ocasiones, al roof.
Las yardas es jardinería y el roof es poniendo techos, ¿verdad? Para los...
Sí, a la teja de los techos.
Sí,
teja
sí. De los techos. Y también a veces me tocaba... cuidar niños. Una niña que tenía como 9 meses cuando yo la cuidaba y no daba mucha lata porque me la llevaba la mamá, se iba de fiesta, era una americana que trabajaba con mamá y se iba de fiesta todos los fines de semana la señora y me dejaba a la bebé, entonces me llevaba la pañalera, todo ahí la cuidas y mañana vengo por ella. Yo nomás la cuidaba en las noches, pero cuidar es un decir, porque la niña se quedaba dormida toda la noche, o sea, no daba lata, ¿ves? Y yo disfrutaba mucho porque decía, y me pagaban. Ajá. Entonces, eso es, pero mi primer trabajo fue ese, limpiando bancos.
Órale, y de ahí, tenías 13 años, hace rato me dijiste que estabas estudiando todavía, uh-huh. ¿Qué estás estudiando ahorita?
Administración de negocios.
¿Y eso lo estás haciendo en una escuela de aquí, de Estados Unidos?
Sí. Es un colegio comunitario. Ahí es para carreras cortas. Y las universidades son como para si vas a ser doctor o psicólogo que requiere ya como más especialización. Entonces acudes a una universidad. Pero mientras que sean carreras cortas, es un colegio comunitario. Y... todas las carreras, si tú las quieres extender, te puedes ir hasta la universidad, pero ya depende de la persona.
¿Y ahorita sigues trabajando? Uh-huh. ¿Y entonces tu primer trabajo fue limpiando
Bancos.
Sí. Y después entraste a trabajar en la yarda, y ahora, ¿te has quedado ahí en la yarda o cómo? O sea, ¿has probado tus trabajos? ¿De qué cosas has trabajado?
He tenido muchos trabajos.
¿Sí?
A los 15 años... convencí a mi papá de que me dejara trabajar bien, o sea, por mi cuenta. Y pues ya saben que aquí tienes que sacar el perrón, ¿no? Para poder trabajar en fábricas o así. O sea, es decir, tus documentos para trabajar aquí, ¿no?
Ajá.
Porque mientras que estábamos trabajando en las oficinas, limpiando las oficinas, pues no requerían ningún tipo de documentación. De nosotros, por lo menos. De mi papá sí, pero de nosotros no. Ajá. Entonces lo convencí de que me dejara trabajar en otro lado. Tuve que sacar mis documentos, tramitarlos y todo. Ajá. Entonces de ahí entré a trabajar a FedEx. Yo trabajaba para un staffing, pues, que es una agencia de trabajos, ¿no? Pero de ahí me mandaron a FedEx y trabajé en FedEx 2 años. Y fue el trabajo que más me gustó.
FedEx.
Era muy cansado, me ponían a cargar y descargar trailers, en tiempo de frío era una locura, eso eran unas montañas enormes de cajas y cajas, y pero me gustaba mucho, estaba loca, o sea, me gustaba mucho porque era un trabajo rápido.
Ajá.
Y me hice amiga de la encargada, y entonces de los encargados, pues era la agencia de trabajo era una familia que la administraba. Y me llevé muy bien con ellos, entonces prácticamente yo era encargada de ahí.
Además de que también el inglés te ayuda mucho, porque sí hablas inglés, ¿no?
Sí.
Y además aquí fuiste a la escuela, tu inglés se te perfecciona.
Sí. Entonces ese trabajo lo conservé por 2 años, hasta los 17. Y de ahí trabajé en otras fábricas de empaque. O sea, la misma agencia de trabajo me mandaba a otras compañías. A donde quiera que iba, yo era pues, la más chiquilla. Había en una fábrica que me decían la bebé y se la curaban mucho de mí.
Pero todo esto fue gracias a que tramitaste tus documentos para, necesarios para trabajar.
Sí.
¿Aquí?
Sí, sí. Si no, no hubiera podido.
Los perrones.
Los perrones. ¿Qué parote te hacen? Cuando llegué a otras fábricas, mucha gente me tiraba carrilla porque como estaba yo chiquilla, no pensaban que le iba a hacer. Y yo recuerdo que en esa fábrica donde me decían la bebé, se la curaban de mí porque yo veía, empacábamos las ratoneras, lo que son pues sí, para veneno, trampas para ratones.
Literal, las
ajá, sí. Y salían muchísimas, oye, yo me quedaba sorprendida de cómo hay fábrica de esto. O sea, llegué a trabajar en fábricas que dije, wow, nunca había pensado. Fábrica de lámparas, hacíamos las lámparas, conectábamos los cables, todo, les poníamos los legos, las etiquetas, y ahí me tocó con una señora que era bien especial, era bien exigente. Y la persona que me recomendó ahí me dijo, no, ahí no vas a aguantar porque esa señora es muy así, muy así. Y la señora me agarró como que buena fe porque hasta me disparaba las sodas y todo y me ponía al principio de la línea y le caí bien pues. En la otra fábrica donde decían se la curaban de mí que porque era la bebé, me decían que yo no iba a poder llegar a donde empacaban los aromatizantes como para la casa, los chiquitos que venden en Walmart que vienen en paquetes de dos, uh-huh. Que porque eso era rapidísimo y no cualquiera lo podía hacer. O sea, la gente que estaba ahí había trabajado mucho tiempo antes de llegar a esa área de la fábrica. Y a los 15 días a mí ya me tenían ahí.
¿Y por qué crees que se deba? O sea, lo digo más que nada por esto ahorita, pensando en todo esto y escuchando tu historia y yo recordando la mía, me doy cuenta de que también fue algunas veces fácil para mí como que agarrarle la onda al trabajo pronto y fácil como que porque le agarras la onda, te ponen a hacer más, ¿no? Y uno como si le responde, pues luego lo quieren a uno porque saben que sí trabajan, ¿no?
Sí.
Pero también hay mucha raza que no... O no le agarra, o no quiere, o nomás no puede.
O no le gusta.
O no le gusta.
Fíjate que yo sí he notado diferencias en eso. Nada menos el trabajo del que en el que hace poco estaba, la fábrica de condimentos, que ahí duré casi 5 años y me capacité bastante. Ahora que yo no trabajo ahí, hasta donde yo sé, contrataron a 3 o 4 personas para que hagan lo que yo hacía.
O sea, tú estabas haciendo ahí el trabajo de 4 personas.
Ajá.
¿Y qué hacías ahí?
Llegué a ser manager del departamento de salsas. Estuve trabajando en la compañía y aprendí todo del área. Es una fábrica de condimentos en sí. O sea, su especialidad son los condimentos. Y ahí aprendí a hacer de todo, todo, todo. Empecé lavando barriles todo el día, barriles. Y apestaba horrible porque pues es condimento. Y aprendí a hacer todo hasta que llegué a ser la asistente del manager. Y después ellos quisieron hacer salsas, un proyecto de salsas que empezaba en enero de este año. Y me ofrecieron ser la manager del departamento de salsas. Entonces, ahí, como me tocó empezar ese proyecto desde cero junto con la compañía, pues era participar en el cambio, ¿no? Estar era un lugar, una fábrica que se empezó desde cero, estaba vacía, era meter la maquinaria, entrenar a la gente, bueno, contratar a la gente, entrenar a la gente, recibir el producto que llegaba, hacer las pruebas de salsas, porque cuando vas a vender algo lo tienes que hacer primero en escala pequeña y después más grande, pero primero lo tiene que aprobar el cliente. Y iba a cursos de capacitación, eventos y era un poco de todo. Hacíamos de todo tipo, eran aderezos para ensaladas, eran salsas barbecue, salsas como para totopos, como la salsa verde, salsa roja,
como la de tostitos y todo eso.
Sí, eran diferentes tipos de salsas. Chiles en vinagre también, pero eran chiles en vinagre como americanos, porque esos tenían un sabor como agridulce.
El que le dicen el relish, el ¿cómo se llama? El que le, en el rock and blues, ¿te acuerdas lo que le ponemos al hot dog arriba?
¿El relish? Esa cosa que es verde.
Chile, ajá, el chile que es como picado.
Ah, así. Sí.
Pero esa cosa que, bueno, no sé qué es. Pero
es como con pepinillos, ¿no?
Sí, ajá. Algo así. Sí, hacemos diferentes salsas.
Hola. No, pues bastante experiencia entonces tienes laborando. Y ahorita, ¿estás en qué?
Estoy trabajando en las yardas.
En la jardinería.
Ajá.
¿Y no sientes que sea muy pesado? Me han contado que es muy pesado.
No, fíjate que me gusta. Porque yo ya tenía ganas de un trabajo que no fuera adentro. O sea, como desde los 13 años trabajé pues adentro. Uh-huh. Ya quería yo trabajar afuera, pero o sea, permanente. No nada más los fines de semana o así. Es diferente cuando te dedicas a algo permanente que de vez en cuando.
De vez en cuando.
Entonces, la verdad no, yo lo estoy disfrutando mucho. Incluso aunque ahorita es temporada baja, sigo encontrando trabajo. Y los días que no trabajamos en las yardas, me voy con un amigo que él tiene sus propios trabajos de techos planos, como comerciales y todo eso. Me voy a trabajar con él. O sea, siempre estoy buscando, ¿no? Si no hay en la compañía, le hablo a otra persona o a otra. Yo no me quedo sin trabajar.
Oye, pues muy bien. Y ya para ir cerrando con las últimas preguntas, quisiera preguntarte, ¿qué son tus planes a futuro? ¿Te ves volviendo a México? ¿Piensas formar tu vida aquí? ¿Piensas, qué piensas hacer en un futuro? O sea, ¿te pones a regresar o mejor aquí te quedas?
Fíjate que yo siento que siempre he tenido el deseo de regresar, pero me gustaría poder ir y venir. A mí me gustaría mucho eso, que haya oportunidad, pues no creo. pero, o sea, porque si yo me pongo a pensarlo, mi situación no es como que digas tienes una opción. Yo he contactado abogados y me han dicho no hay manera. Claro, a menos de que me case con alguien que tenga papeles. Y... pero pues ahorita no creo que mi pareja me deje, ¿verdad? el caso es de que a mí sí me gustaría regresar, pero fíjate que ahorita por lo pronto mis planes son terminar mi carrera, echar a andar el negocio que mi pareja y yo estamos formando, porque el año pasado compramos un camión de comida. Y él siempre ha tenido restaurantes, él es mayor que yo, y siempre se ha dedicado a la cocina. Él tiene mucha experiencia y su familia siempre fue de negocios restauranteros. Entonces, compramos el camión de comida. Nuestro plan es echarlo a andar el próximo año, que era este año, pero pues con la pandemia no se pudo. Yo pienso que sí me gustaría volver a México, pero te digo, poder ir y venir. No ir para quedarme, porque en realidad, pues mi vida está aquí. O sea, ahora que lo pienso, mira, mis papás están aquí, mis hermanos están aquí, o sea, mi familia cercana está aquí, ya tengo sobrinos que son nacidos aquí. Entonces, el hecho de pensar en volver a México está chido, pero yo siento que es nada más como...
Para visitar.
Pero no, o sea, sí para visitar, pero a lo que me refiero es como... Tienes esa idea de volver a México por la nostalgia que sientes cada vez que lo recuerdas. Porque yo cada vez que recuerdo México, recuerdo lo que les decía al principio, la secundaria, mis amigos, las reuniones familiares, pero ya no es lo mismo. Por ejemplo, mis abuelos ya fallecieron. O sea, ya es algo diferente.
Es algo diferente, ¿no? Que tú regresas y ya no va a ser lo mismo.
Exactamente. O sea, tenía una tía que tenía una tienda de abarrotes antes de que yo me viniera. Ya no tiene el negocio. O sea, son cosas que van cambiando, ¿no? Los amigos, ya cada quien hizo su vida. O sea, la secundaria, sí, está bonita y todo, pero ya no vas a regresar a la secundaria, ¿no?
Exacto.
Entonces, es nada más como
a veces idea. Hasta uno ni se halla, ¿no? Me imagino que estés allá. Bueno, la verdad yo nunca he tenido la oportunidad de volver.
Uh-huh.
Pero Benjamín ya nos platicó en su oportunidad que incluso él mismo no se hallaba allá en México.
Wow. Lo que mencionaste es verdad. O sea, ya todos, y yo creo que te pasaría a ti lo mismo. Si tú regresas, vas a encontrar un mundo total diferente y te va a llegar un momento como de nostalgia. Vas a decir, pues... Creo que estaba mejor ahora en Estados Unidos. Sí tienes como ese cariño de regresar a México por a lo mejor tus padres, tus hermanos, pero Y como ella dice, ya tu círculo de amistades, ya todos hicieron su vida propia. Entonces ya es muy diferente, ya cada quien piensa diferente. A lo mejor, como ella dice, unos nacieron, otros se fueron. Entonces tú llegas, yo cuando llegué a mi colonia fue totalmente diferente. Ya no era la misma gente que estaba ahí en ese lugar donde yo vivía. Ya todos, unos los mataron, unos se fueron, también se vinieron a Estados Unidos, unos se casaron. ¿Sí me entiendes?
Todo cambia.
Todo cambia y empieza la nostalgia de venir a Estados Unidos otra vez. Porque ya extrañas que la comida, los amigos, o sea, la comodidad de estar aquí.
Claro. Fíjate que yo pienso que, como yo soy una persona muy emocional, pienso que es eso. Uno le pone pausa a los buenos momentos que viviste en México y sientes que cuando llegues van a ser igual. O sea, porque tú mentalmente les pones pausa y ahí se quedaron y cuando llegues va a ser la continuación.
Yo siento que también eso pasa también con las personas que uno deja. Me pasó porque yo vi el reencuentro de dos personas después de tanto tiempo que no se veían. Dos personas que se extrañaban mucho. Uno estaba en México y otro estaba aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Y cuando la persona... Y cuando por fin se reunieron, se dieron cuenta de que hasta se la pasaban peleando. Se la pasaban peleando porque... Se recuerdan que son las mismas personas, pero no sé, 5 años, 4 años, 3 años, 6 años te cambian la vida.
Sí.
Y llega un momento en el que tú vas a regresar con las personas y realmente ya ni siquiera a lo mejor te va a gustar lo mismo, ni te va a llamar la atención, y a lo mejor ellos tampoco, ¿no?
Sí.
Entonces, eso sí, sí está interesante. Y ya por último, para darle cierre, te gustaría. Dar un mensaje a las personas que nos escuchan, que a lo mejor piensan en emigrar, que a lo mejor piensan en salir de su país a buscar una mejor vida. No sé, algunas personas que a lo mejor no saben qué esperar de aquí, de Estados Unidos. ¿Te gustaría un mensaje que les gustaría, que te gustaría decirles? ¿O no?
Caray.
O mejor... Que se vengan, ¿no? A que cada quien viva lo que quiera.
Eso está difícil, ¿no? ¿No? Yo siento que eso es algo que es una decisión muy personal, ¿no? Cada quien hace lo que cree que es más conveniente. Y yo siento que siempre que tienes ganas de hacer algo, no debes de quedarte con las ganas. O sea, debes de intentarlo, ¿no? Sea lo que sea, bueno o malo, tienes que intentar. Porque si no lo intentas, ¿cómo te vas a dar cuenta si iba a funcionar o no? Entonces yo prefiero intentar a estar con él hubiera dicho, hubiera hecho. Y mucha gente se pasa la vida en el hubiera. Entonces si hay una oportunidad hay que aprovecharla, ¿no? El emigrar es bueno porque yo siento que si yo no hubiera pasado por todo lo que pasé, si no hubiéramos emigrado, a lo mejor yo no sería la persona que soy el día de hoy. O sea, el hecho de emigrar te hace madurar a fuerzas. Uh-huh. Siento yo que eso es.
Como que te abre una perspectiva diferente,
sí,
de hasta de dónde vivías, ¿no?
Fíjate que, por ejemplo, si yo me hubiera quedado en México, lo más seguro es que yo anduviera con los cholillos. Porque me juntaba con cholillos acá. La mayoría de las muchachas con las que yo me juntaba, que en ese tiempo eran niñas, ya todas tienen hijos. Y yo todavía no. Entonces como que le estoy fallando a mi tropa. Sí, o sea, la verdad, la manera en la que yo estaba guiando mi vida cuando estábamos en México no era la más apropiada. Y al llegar aquí, no te voy a decir que he caminado siempre recto, he cometido muchos errores, pero en cuanto a lo laboral, yo siento que me ha hecho madurar mucho en otros aspectos. Entonces, yo tengo primos, por ejemplo, que siguen en México y, por ejemplo, apenas hace poco un primo empezó a trabajar a los 18 años y yo me quedé así como de, a los 18. O sea, yo en mi mente no cabe la idea de que apenas sea el primer trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo empecé desde muy temprana edad y yo siento que eso, el emigrar, expande tu perspectiva de la vida. Entonces, es bueno. Y yo siento que la gente que quiere emigrar, pues que se dé un cáliz.
Que le cale, ¿no?
Que le cale para que vea. Que no le cuenten, porque mucha gente también, te voy a decir, que tiene la idea de que venir a Estados Unidos es vivir a toda madre. vas a tener todo desde que llegues, ¿no? Si en México no tienes carro aquí, de volada te lo consigues, ¿no? Un teléfono, el iPhone, de volada.
Y lo que mucha no sabes es que estás comprando tu perdición, ¿no?
O sea, mucha gente piensa en lo que va a tener, ¿no? Pero no se ponen a ver cuántas horas trabajas al día, a qué horas descansas, tienes tiempo para ti o no. Yo soy una persona que no para. O sea, yo hago una cosa, hago otra, no tengo hijos. Y en ocasiones siento que no me alcanza el tiempo. La gente no ve eso. La gente ve lo que tienes, pero no ve lo que te esfuerzas. Y a lo mejor nosotros, como somos migrantes, aprovechamos eso. Y un americano por eso no trabaja tan duro como un mexicano, porque ellos están en su país. Ellos lo tienen todo. Nosotros no. Nosotros tenemos que ganárnoslo.
Hay que chingarle dos veces más.
Yo sí les he dicho a varios gringos que tienen suerte nomás de haber nacido aquí. Por ejemplo, morros que no saben lo que es que su papá les dé con una chancla. O que... O sea, es que mira, sí. Suena mal, pero muchos de nosotros fuimos criados a eso y nos han enseñado valores que nos ayudan día con día, ¿verdad?
Sí.
Nos enseñaron a punta de chingadazos. Y ellos tienen suerte y a la vez no tienen suerte, porque tienen suerte de que a lo mejor aquí los protege la ley y a los niños no necesitan trabajar como a nosotros, que a lo mejor en algún momento no nos hubiera gustado. Pero también a la hora de eso, de encontrar un trabajo, es muy difícil para ellos también subir, porque no están criados a la manera de que tienes que estar en las pilas. En México te enseñan desde chiquito a estar en las pilas.
Sí, ahora vete por las caguamas, ¿no? Vete por los cigarros, o sea, desde muy chico te mandan a hacer cosas. O sea, aquí cuando vas a ver un chamaquito de 12, 11 años manejando una camioneta que ya se va a comprar algo, allá desde muy chico aprendes a manejar.
Yo tenía un amigo que era mucho menor que yo, y yo iba en tercero de secundaria, y el vato creo que iba en sexto de primaria, y man, agarraba el taxi de su papá como si fuera rápido y furioso, y era un niño de sexto de primaria. Y yo decía, no manches, ese vato. Sí. Y era el carro estándar, ¿no crees que automático?
¿Cuándo vas a ver tú aquí a un morrito en una esquina vendiendo chicles?
No.
¿Los has visto allá? O sea, no. Es triste, pero es bueno que la demás gente sepa de que, en nuestros países, en México, y yo creo que en otros países de Latinoamérica, la explotación infantil desde muy chico se da. Y aquí
no se da. No es ni siquiera mal vista.
No es mal vista. O sea, tú ves, mira un morrito vendiendo chicos, ni le tomas mucha importancia.
O luego a veces te dices, pinche moro, no lo tratas mal, porque ya hay un prejuicio sobre, ya ves, cómo luego se te acercan las personas y personas que los tratan mal nomás porque...
Por la apariencia.
A veces vienen su apariencia, a veces vienen descalzo, a veces vienen sin nada y el niño quiere sobresalir y nomás recibe malos tratos de gente mierda, ¿no?
¿Aquí cuándo vas a ver eso? O sea, aquí ven un niño ahí, no, se hace un show de quién es el hijo, o sea, es un show mediático, ¿ves?
Ajá.
Y, o sea, eso no lo vas a ver aquí, pero sí es cierto, desde muy chico en México te enseñan a forjarte pues, como una persona, ¿ves? Sí. Tú dices, a bola de chingadazos, te aprendes a cuidar solo.
Exacto, andar en el transporte público solo. Bueno, yo me acuerdo que ya me subí a la combi y al camión desde muy chico, y aquí, luego yo hablando con mi hija que ya tiene 12, yo cuando tenía 12, ya sabía andar por mi cuenta en Morelia. Ajá. Y yo le digo, es que es diferente, o sea, tú no sabes ni tomar el camión, o sea, no sabes ni dónde pasa el camión. Y dónde que aquí los camiones pasan cada 40 minutos, y eso sí es que allá en México cada 5 minutos está el mismo camión, ya sabes que ahí está. Y ya sabes que ahí, aquí, en los camiones no puedes ir parado. En México van hasta colgando de las puertas.
Sí, es cierto.
Son temas que podríamos profundizar y hablar hasta 5 horas, pero sí, o sea, esas son las grandes diferencias de vivir en Estados Unidos y vivir en México.
Pero fíjate que en México puede ser un país en muchos aspectos, si tú quieres, inferior a Estados Unidos, porque mucha gente así lo ve, pero yo pienso que lo mismo de la necesidad que tenemos, o sea, es lo que te hace crecer y es lo que te hace salir adelante. Entonces, yo aquí conozco, y da orgullo, conozco mucha gente y yo tengo muchos amigos que tienen su propio negocio. Entonces, sí, estás en un país que no es tu país, a lo mejor, mira, tengo de esa gente, muchos no fueron a la escuela, no hablan bien el inglés o no hablan el inglés, pero tienen su negocio. Entonces, son gente que ha llegado aquí y ha salido adelante. Entonces, ¿por qué? Porque en México estaba la necesidad, porque tenemos esa cultura que puede ser muy cruel, pero te da, te prepara para vivir mejor. Pues sí. Y es lo que la gente de aquí no ve.
Te prepara como que aprovechar cada oportunidad que tengas.
A sobrevivir.
Ajá, la verdad que sí.
A sobrevivir con lo poco que tienes en México. Sí. A sobrevivir inseguridad, corrupción, salarios pésimos, sí. Discriminación, porque ya sufrimos discriminación, como tú dices. Ahí sí se nota como el...
El clasismo,
uh-huh. Sí.
Personas que están en el alto poder, personas que están hasta abajo.
Uh-huh. Incluso... Imagínate si hay personas que nomás por su tono de piel también en México.
Y, oh, sí.
Y eso
sí.
Que somos.
Pinche guasaquita. Es el típico, ¿no?
Eso que somos todos así morenitos. No, bueno, sí, es sí. Que ya ahorita estando aquí, está claro que no vamos a decir que somos morenitos, porque tú eres morenos y obviamente no tenemos nada que ver.
Ah, no, no.
Pero en México, hasta de eso, hasta uno por estar más morenito que otro, lo burla o carreta.
Sí.
Y luego ya está que en México ni es bullying. Hasta hace poquito tiempo era bullying, pero en mis tiempos. ¿Cuándo chingados
hablaban que el bullying? Ahora he escuchado que estamos en una generación de cristales.
Sí.
Que todos se la. O sea, por eso yo a veces he hablado con Sinoe que pues también tenemos que más o menos cuidar los temas que vamos a tocar, porque podemos tocar temas muy controversiales que muevan más, ¿sí me entiendes? Si empezamos a hablar de política, son temas de religión, ¿sí me entiendes? Son temas que debemos de más o menos.
Pues, de tener cuidado.
Sí, porque la gente. Se ofende y ¿para qué quieres? O sea, te va a tirar hate a no más poder, pero sí, qué bueno que mencionas eso, Brenda, de que pues, la raza ha aprendido desde México a sobrevivir y pues yo conozco también gente que tiene sus negocios. Uh-huh. Tengo un conocido, incluso creo que se lo mencionó a él. Él ni siquiera no sabe escribir español, no sabe escribir ni leer. No sabe ni manejar el teléfono. Uh-huh. Y si tuvieras el negocio que tiene en Illinois, la casa que tiene, el rancho que tiene, y es una persona tan humilde. Pero tan humilde y de verdad le tengo tanto respeto. A esa persona lo veo como un ejemplo a seguir. Uh-huh. Porque le ha sacado un chingo de ganas sin hablar inglés.
Sí, la verdad.
Es que todo está en el ingenio. Sí. Ingenio de cada quien. Y quiero aprovechar que estamos hablando de esto. Que nuestros siguientes podcasts tienen que ver precisamente con gente que...
Ha emprendido un negocio.
Que ha emprendido un negocio o que ha emprendido un proyecto. Y me gustó cómo se fue la plática desde esos rumbos. Pero, pero ya regresando a esto, pues, te agradecemos, Brenda, por estar, porque hayas estado aquí, por tu tiempo. Nos la pasamos muy bien. Ojalá que, cuando tengas ya tu negocio con tu pareja, vengas otra vez al podcast y nos platiques de qué va a tratar el negocio. Tú si quieres aprovechar para mandar un saludo, para despedirte, para algo,
dale,
lo que quieras decir.
O al negocio, ¿ves? Dale publicidad.
Sí.
Agradecerte también por tu tiempo. Y pues yo que te conozco pues ya de bastantes años, sé que eres una persona que es bien luchona, ¿ves? Que le echa ganas y que siempre busca oportunidades donde las ves y le va. Siempre yo pues te he conocido que trabajas de lo que sea, a ti no te importa. Y fíjate que siempre le he comentado a él, le he comentado a otras personas que conozco y les digo, yo conozco una persona que le ha chingado de todo, ha trabajado de todo y ha salido adelante y pues, o sea, la verdad mis respetos para ti, o sea, la verdad yo tengo un grande respeto hacia ti porque, o sea, no cualquier persona se mete a trabajar en el landscaping, al roofing, porque yo te viste en roofing, uh-huh. Me acuerdo que te fuiste al roofing, ¿cuántos años tenías? ¿15 años? ¿14 años?
Sí, por ahí, ajá. Uh-huh.
Y no te rajas, ¿ves? Y ahorita estás en el landscaping, o sea, a lo mejor la gente que nos va a escuchar va a decir una mujer en el landscaping, pues no la arma, pero yo he visto cómo has pues trabajado en esos trabajos, pues
fuerte. Fíjate que yo no lo mencioné antes porque ahora con el tema del feminismo ya uno no sabe qué tanto se equivoca decir uno, pero uh-huh. Yo no quiero menospreciar o no quiero decir que porque seas mujer no vayas a poder, solo es la primera vez que yo veo a una mujer en lo que es la jardinería y en el trabajo de alumno. De los techos que tú sabes que está dominado casi al 100%, casi todos son hombres los que he visto. Y que tú tengas la valentía de desenvolverte en un lugar así, que tú sabes que la cultura mexicana no es una cultura que se inculque un gran respeto por el género. Uh-huh. Pero pues mira, es algo admirable y gracias, una vez más gracias por estar con nosotros y compartir tu historia.
No, pues gracias a ustedes, ahorita ya nomás para cerrar, ahorita que mencionaban eso, fíjate que hace poco estábamos haciendo un trabajo de jardinería y llegaron unos visados, estábamos trabajando con visados, Y me dijo un señor, oiga, dice, yo pensé que usted venía a hacernos el desayuno, las tortillas. Entonces, la idea que tiene la gente todavía que viene de México y la mujer no trabaja, ¿no? En la casa para criar hijos y estar en la casa nada más.
Y eso se conecta con lo que dijiste hace rato, que uno le pone pausa al tiempo. Y ese ratito no le alcancé a explicar bien. Mucha gente que está aquí con la que ya he platicado me describe cómo es México y es gente que ya es mucho mayor que yo. Y me describe un México en el que yo ya no viví. Para ellos México se quedó como cuando ellos estaban aquí. Sí, claro. Y es gente que lleva 30 años, 40 años aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Y que tú te dicen, sí, como allá en México ya ves que pasa algo que realmente ya no pasa. En la vida. Y igual ahorita, yo tiene 4 años que me vine, pero te aseguro que así como va cambiando el mundo, ya también, como tú lo dijiste, cambian las cosas.
Sí, no, mismo.
Y la gente se le queda eso, se le queda la idea de 10 años atrás, de 20 años atrás, y de que las cosas siguen igual.
Sí, todo cambia. Pero yo les agradezco a ustedes más bien, yo siento que la entrevista fue muy útil. No nada más para ustedes, a mí me deja analizando un montón de cosas que han sucedido en mi vida que a veces con tanto ajetreo ni siquiera me detengo a pensar, ¿no? Cosas de las que yo me quejaba, como al principio les decía, a mí no me gustaba que me pusieran a trabajar de pequeña, pero el día de hoy yo lo agradezco. La verdad que sí, yo le agradezco a mi papá que haya sido tan estricto como fue. Aunque yo muchas veces obviamente le menté a su madre, ¿no? Yo decía, no, pues no friegues. Pero el día de hoy a mí me ha ayudado mucho. Porque yo sé que yo soy una persona que no se muere de hambre, pues a mí me enseñaron a trabajar, a ganarme lo mío.
Está bien, y sí, qué bueno, y también pues saludos a toda tu familia que no la conozco, no tengo gusto de conocerla, pero pues gracias por compartirnos su historia y tu historia, y pues muchas gracias, Benjamín.
Nada, pues nada más quiero decir a la audiencia que pues esperen a los siguientes podcasts que vamos a estar lanzando en estas semanas. Como ya saben, cada semana subimos podcasts. Se acabaron, con este cerramos el podcast de migración. Ya vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar más sobre emprendimiento, en personas que han hecho negocios desde cero y pues y más que nada gente creativa. Y pues nada, agradecer a todos ustedes por sus aportaciones en Facebook. Gracias por escucharnos en las plataformas de Spotify, Anchor y Google Podcast, Apple Podcast también. Si pueden, déjenos un comentario, como menciona mi compañero Sinoé. Va a dejar un link en la página de Facebook para que ustedes puedan convivir con nosotros, dejarnos sus comentarios, mensajes de voz y pues... No, nada más, eso es todo. Muchas gracias a ti, Brenda, por estar aquí con nosotros. Y pues, ¿algo más que quieras agregar, Sinoé, para despedirte?
Nada, así estamos. Gracias a todos. Y pues, gracias a ti, Brenda.
Gracias.